La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Me da muchísimo gusto saludarle. Una en punto de la tarde. Hoy es martes 28 de marzo del año 2023 y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Saludo hoy, como todos los días, al impresentable del Duende. ¿Cómo le va, querido Duende?
Mi querido Charlie, como siempre, un placer saludarte a ti, a mi querida Arely Paz, a todos los que hacemos posible este programa y sobre todo a los más importantes, a nuestro fiel auditorio que nos escucha todos los días. Quédense porque tenemos mucho, de verdad, hermano, mucho que contarles el día de hoy.
¿Cómo estás, Arely Paz? Muy buenas tardes. Arely Paz, ¿estás ahí? No. Bueno, a ver si logramos recuperarla en un instante, pero le mandamos muchos saludos. Ahí estás, Arely Paz.
Aquí estoy, Carlos, ¿me escuchas?
Estaba fallando tu micrófono, nos advertiste desde un par de minutos antes, pero me dijeron que ya estabas lista, por eso te presenté.
Aquí estoy, Carlos. Buena tarde a todos en este martes en donde casi nadie se enoja, unos sí, otros no, pero nosotros estamos listísimos para la información, Carlos.
Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día.
Uno.
Nos amanecimos con una tragedia terrible. Una tragedia que sucedió en instalaciones del gobierno mexicano. El Instituto Nacional de Migración confirmó la muerte de 39 personas, 39 migrantes, por un incendio en un albergue del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. En un comunicado, el gobierno de Chihuahua lamentó los hechos y confirmó que la investigación se hará de manera conjunta entre las fiscalías federal y estatal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que también va a llevar a cabo una investigación sobre qué provocó este incendio e inició una queja de oficio por lo ocurrido en estas instalaciones federales que tendrían que encargarse del cuidado de los migrantes. Desde el gobierno llegó un cuestionamiento para el Instituto Nacional de Migración. El subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, escribió en su cuenta de Twitter que el Instituto de Migración debe revisar los protocolos de sus estaciones migratorias y garantizar los derechos de las personas migrantes. Las víctimas merecen verdad y justicia y que los hechos no se repitan, puso Encinas en su mensaje. Señaló que tanto la Fiscalía General de la República como la Comisión Nacional de Derechos Humanos deben realizar una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades. El presidente López Obrador lamentó la tragedia en Ciudad Juárez, dijo que todas las familias de las víctimas van a tener el apoyo de su gobierno.
Anoche, como a las 9:30 de la noche, se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron.
Aquí la pregunta es, o sea, evidentemente esto no es un accidente. Empieza una protesta, empiezan a quemar, aparentemente sale de control el incendio, pero ¿qué estaba pasando ahí que protestaron? ¿Qué los llevó ahí? ¿Quiénes son responsables de haberlos arrinconado a esta situación? El director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, que ha tenido varias declaraciones atroces contra los migrantes, realizó recorridos para reunirse con los heridos, informó que las autoridades migratorias darán tarjetas de visitante por razones humanitarias para cubrir todos los requerimientos médicos. El presidente municipal de Ciudad Juárez, César Cuellar, informó que los heridos fueron llevados a hospitales privados y públicos. Vamos con Josué Serna, quien está en Ciudad Juárez. Josué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se desató este incendio? ¿Por qué los migrantes llegaron a esto de empezar a prender fuego? Cuéntanos un poco el contexto de esta desgracia.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, así es. Desafortunadamente, todo hace indicar que se da en un contexto de desinformación. Aquí en Ciudad Juárez llegan masivamente los migrantes diariamente y han estado utilizando las calles para pedir dinero. Y las autoridades migratorias lo que hacen es que van por ellos para traerlos al Instituto Nacional de Migración y otorgarles los permisos, esos famosos permisos de estancia por 90 días para que estén de una manera legal y busquen un empleo. Sin embargo, al ser traídos a las instalaciones se sienten ellos amenazados, se sienten inseguros, no sienten confianza, pues por toda la travesía que han venido llevando desde su país de origen hasta acá, no confían en las autoridades, entonces se sienten prisioneros y creían, o básicamente pues al estar encerrados, Ha sido.
O sea, una vez que entran al albergue migratorio del Instituto Nacional de Migración, no pueden salir.
Es que no es un albergue, es un error, no es un albergue. Este lugar es un centro
de detención, ¿o qué es?
No es un centro de detención en sí, porque si no lo llaman las autoridades, es una estación migratoria, en donde están, les llaman asegurados, mientras arreglan su estatus legal aquí en el país. Es un documento que les dan para una estancia legal de 90 días. Entonces, no están detenidos, están asegurados mientras se arregla su situación legal en el país. Pero, pues, como dice el dicho, ¿no, Carlos? Si tiene plumas hace cuac y tiene pico, pues es pato, ¿no? Están en jaulas, dicen que hay rejas, de acuerdo a lo que dicen los migrantes, hay rejas, hay candados, no pueden salir desde aquí. Pues se sintieron prisioneros, básicamente. Y como medida de presión, de acuerdo a son versiones, porque no se ha dado una información oficial hasta el momento, no había un posicionamiento de qué fue lo que pasó, se señala que se está investigando, pero la versión de las personas que estuvieron adentro o de familiares que estuvieron adentro, que lograron salir, es que encendieron colchonetas con cables eléctricos que pelaron y hicieron un corto para poder iniciar el fuego. Esa es la forma en la que se da. Porque al llegar a este lugar les quitan todas sus pertenencias y entran como prisioneros, básicamente.
Claro. Y ya no pueden salir.
Y no pueden salir hasta que les otorguen el permiso o se los llevan de nueva cuenta al sur del país.
Ahora, ¿cuál era el destino de estos migrantes que prendieron fuego y desgraciadamente casi 40 murieron?
Bueno, de acuerdo a lo que mencionan los familiares que estaban aquí afuera, porque entraron familias también retenidas y salieron con su permiso, pero quienes no eran familiares, quienes no eran familias, quienes eran hombres solos, iban a ser regresados a la Ciudad de México, es lo que recibieron los migrantes. Las autoridades no han dado un posicionamiento, no han explicado qué era lo que iba a pasar con ellos. Sí.
O sea, esto es, no es un albergue de buena voluntad, es un centro de detención, ¿no? Puto, ¿no?
No, para nada.
O sea,
no pueden,
como dices tú, si hace como pato, ¿no? Se mueve como pato y nada como pato.
Exactamente, no es un albergue donde pueden estar permanentemente, no, claro que no. Albergues hay diferentes del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal aquí. Sin embargo, este no es uno de ellos, no está mal esa información.
Uh-huh. Oye, ¿cuál es el reporte de salud de los heridos que dicen las autoridades? ¿Sigue la cifra en 39 personas muertas? ¿Hay peligro de que suba?
Así es, se mantienen en 39 personas sin vida. Y son 27, si no me falla, 29 personas lesionadas, de las cuales 17 están graves. Recordemos que la mayoría no las muertes y las personas que están lesionadas no son en su mayoría por quemaduras, son personas que fueron intoxicadas por el humo. Ajá. También ese es otro dato importante que hay que resaltar.
Qué barbaridad. Josué, muchas gracias por este reporte desde Ciudad Juárez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hasta luego. En Tijuana se reportó la muerte de 7 personas en otro incendio. Ernesto Eslava, platícanos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buena tarde. Pues sí, fue la colonia Camino Verde. Una familia se quedó atrapada y falleció. La mayoría de estos 5 de los integrantes se encontraron en el tercer piso, en el tercer nivel de esta vivienda. Fue cerca de las 4 de la mañana en donde bomberos atendieron este reporte. El primer cuerpo sin vida lo encontraron en el primer nivel. Los otros se encontraban apilados en el tercer piso. En verdad que fue muy sorprendente porque todavía no se revelan las líneas de investigación sobre este siniestro, qué fue lo que pudo haber originado este fuego que terminó con la vida de los integrantes de una familia, una vivienda, bueno, pues construida de una manera pues un tanto empírica realmente, de estas viviendas pues de ahora sí que de familias de un sector vulnerable. Muy lamentable el hecho. La fiscalía es la que ya empezará a llevar el caso, porque no se sabe qué fue lo que pues propició el fuego en este incendio, en esta tragedia que se registra en Tijuana, en Camino Verde. Y Carlos, nada más como para aunar, yo sé que el tiempo es corto, pero en el asunto de los migrantes aquí en Tijuana, pues el año pasado, a finales del año pasado, hubo un incidente bastante similar en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, en donde pues cerca de 300 venezolanos, la mayoría migrantes venezolanos, pues también de alguna manera se protestaron por las limitaciones y por esta pues forma en la que se incomunicaron por parte de las autoridades de migración. En este motín, bueno, tuvieron que intervenir la Guardia Nacional, según recuerdo, y pues en verdad que es un tema que hay que poner la atención. Aquí ya se cobraron vidas con lo que tú comentaste y lo que se ha ocurrido pues en la otra frontera, en Ciudad Juárez, pero bueno, aquí en Tijuana estuvieron pues bastante graves las situaciones también con el tema de la atención que da y las condiciones en las que se encuentran los migrantes que pues se van a las instalaciones oficiales del Instituto Nacional de Migración.
Estamos al pendiente. Muchísimas gracias, Ernesto.
Saludos, Carlos.
Hasta luego. Fíjese que curiosamente hoy en su portada el periódico Washington Post trae una pieza en la que resalta cómo en Estados Unidos, se la voy a traducir un poquito al vuelo, porque dice, el presidente de México, el título pues que está en portada, dice, a pesar de las tensiones, el presidente de México es visto por funcionarios de Estados Unidos como un jugador clave en los temas migratorios. Y entonces, ¿qué dice el reportaje? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dispensado últimamente los golpes usuales de la diplomacia mexicana. Le llamó al Departamento de Estado, al reporte de Derechos Humanos del Departamento de Estado, basura, y a sus autores, mentirosos. Ha insistido que los carteles de la droga de su país no producen el fentanilo y se lo atribuye a los Estados Unidos y a la falta de abrazos de los papás estadounidenses a sus hijos. López Obrador incluso jugueteó la semana pasada con la idea de que la administración Biden pudo haber estado detrás del bombardeo al gasoducto Nord Stream en el mar Báltico para hacer quedar mal a Rusia. Estos desplantes del presidente mexicano han puesto a la administración Biden, esto dice el Washington Post, le sigo leyendo, no estoy reduciendo un poco al vuelo, en una posición un poco extraña, porque congresistas de los Estados Unidos, de ambos partidos por cierto, están exigiendo que el gobierno de Biden le meta más presión a López Obrador en torno a las disputas comerciales que hay entre los dos países, en torno al tráfico de drogas y en torno a los retrocesos democráticos. Pero la administración Biden ha hecho a López Obrador la columna vertebral de su estrategia para reducir los cruces ilegales en la frontera. Dependen de López Obrador para que le puedan regresar miles de migrantes al mes desde las naciones que no aceptan deportados de los Estados Unidos. Y en breve, Biden va a necesitar todavía más ayuda de López Obrador, porque la Casa Blanca ha puesto el 11 de mayo como la fecha en que se termina el título 42, este control de emergencia en la frontera fruto de la era de la pandemia, y gracias al cual han expulsado a 3 millones de migrantes. Y entonces ahorita, temiendo un crecimiento de los migrantes en Estados Unidos, los funcionarios de Biden están tratando de negociar un acuerdo con López Obrador que les permita deportar cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que cruzan desde México y se los deporten de regreso a México y no a sus países. Eso es lo que dice hoy, el periódico Washington Post. Obviamente se escribió esto justo antes de que supiéramos de la brutal tragedia que sucedía en Ciudad Juárez. Y ya lo intuíamos. 2022, hablando de estos retrocesos democráticos, fue el año más violento para la prensa en México. Artículo 19 dio detalle de ello. Verónica Méndez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Efectivamente, va concluyendo la presentación del informe anual de artículo 19, que asegura que es mentira quienes señalan que en México hay plena libertad de expresión. Eso es falso, y la organización artículo 19 registró 696 ataques contra la prensa en México durante el 2022, el cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este informe que va concluyendo su presentación, la organización consideró que 2022 se convirtió en el año más violento para la labor periodística desde que se inició este registro. ¿Sabes cuándo? El 2007, cuando el expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. Son asesinatos, Carlos, son atentados, pero también son agresiones que van desde amenazas, intimidaciones y acoso. El director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, enfatizó que gracias a las revelaciones de Guacamaya Leaks se puso en evidencia que el gobierno López Obradorista espía a los periodistas y a los defensores de derechos humanos a través del ejército. Vamos a escuchar a Leopoldo Maldonado.
Octubre de 2022 se expuso evidencia de episodios de espionaje ilegal en contra de dos periodistas, Ricardo Rafael y un colaborador de Animal Político. Los casos descritos son apenas la punta del iceberg. Gracias al colectivo Guacamaya, que ejerce la protesta en el espacio digital, también sabemos que la Sedena vigila, mediante diversos métodos, a organizaciones, grupos de activistas, familias de niñas y niños con cáncer, colectivos y colectivas feministas, entre otros. Aún así, la respuesta del Estado mexicano a las revelaciones de la investigación, Ejército Espía y de las revelaciones de Guacamaya han sido decepcionantes. El presidente negó los hechos y dirigió sus acostumbrados ataques verbales en contra de los medios y las organizaciones participantes. El Ejército, por su parte, mantiene un silencio ominoso.
Carlos, las cinco entidades con más acoso y agresiones contra la prensa en el 2022 son la Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, mientras que Tabasco y Nayarit fueron los únicos estados en los que no se registró ninguna agresión contra periodistas. El reporte que tengo esta tarde, Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Verónica Méndez. Estamos al pendiente. Y a propósito de Guacamaya, lo que hoy pone en su portada, su nota principal, el periódico El Universal. ¿Se acuerda que la semana pasada López Obrador decía que había documentos en Guacamaya que eran apócrifos? Y yo le hacía la reflexión. Oye, hace 6 meses revelamos en Latinos el hackeo de Guacamaya. Lo aceptó López Obrador a la mañana siguiente. Lo aceptó el secretario de la Defensa. Aceptaron muchos de los documentos. Y de pronto sale y dice que hay documentos apócrifos. ¿Y qué cree? Hoy reporta el Universal que fue detenido el primer mando militar por el hackeo de Guacamaya. Pues no quemó documentos apócrifos. Claro que se hackeó y claro que los documentos son verdaderos y claro que los documentos han puesto en evidencia al ejército y al presidente. Bueno, pues ya detuvieron al primer mando militar por Guacamaya. Se trata de un teniente coronel adscrito a la Dirección de Informática de la Secretaría de la Defensa Nacional, de nombre Jesús. Fue llevado a la prisión del campo militar número 1 en la Ciudad de México. Este mando militar es acusado de infracción a los deberes militares en la modalidad de pérdida de información militar por parte de la Fiscalía de Justicia Militar. Yo nada más le dejo una reflexión. ¿Con qué cara López Obrador pide la liberación de los detenidos por las filtraciones en Estados Unidos? Manning, Assange. Y mete al bote al acusado, pues ni siquiera de haber filtrado, sino de no haber puesto los pues barreras, firewalls, para que no pase esto. No sé, un asomo de incongruencia, ¿no? Otro. Vamos al siguiente de sobremesa.
2.
Lorenzo Córdoba, presidente del INE, se despidió ayer de la junta directiva del instituto. Fue su última sesión juntos, lo aplaudieron. Córdoba defendió al INE, dijo que deben sentirse satisfechos todos por su contribución. Resaltó que el trabajo ha garantizado que todas las tareas sustantivas del INE se hayan cumplido con la democracia. Dijo que el servicio de carrera en el INE, que es un servicio independiente, ha salvaguardado los derechos políticos de los ciudadanos. Enfatizó que la democracia es un trabajo de los mexicanos, que las bases están sentadas y que tiene que haber una visión de mediano y largo plazo si queremos que la democracia perdure. Mientras todo esto sucede en el INE, pues están las cuatro polémicas quintetas del Comité Técnico Evaluador para los cuatro nuevos puestos en el INE, ahora que se van Ciro Murayama, se va Lorenzo Córdoba, están otros dos consejeros, Roberto Ruiz, Adriana Favela. A ver, ayer entrevisté en Latinus, en la noche, en el programa en la noche, a Maite Azuela. Maite Azuela fue parte del Comité Técnico Evaluador. Era como que la única voz independiente porque casi, o sea, la mayoría eran como morenistas, ¿no? Ya se sabía que iban a ser una chicanada. Ya se sabía que iba a ser un cochinero. Nomás no se sabía de qué tamaño el cochinero, ¿no? Pues resultó bastante grande. ¿Qué dice Maite Azuela? Pues así como quedaron conformadas las ternas, hay dos conclusiones. La primera conclusión es, la presidencia del INE ya es de Morena. Tal cual. La presidencia del INE es de Morena. Todas las fichas que están ahí son de Morena. Ya sabe que si la hermana de la Secretaría del Trabajo, la esposa del subsecretario de Sedatu, la hija del senador, la prima del superdelegado en Sonora, que es tía del litio, o sea, de Morena, ¿no? Hay otra quinteta, dice Maite Azuela, que también es de puro morenista. Pero hay otras dos que no, que tienen un morenista y cuatro perfiles independientes. Dice Maite Azuela, yo no vi a nadie de la oposición. La verdad, no vi a nadie vinculado con la oposición. Y en el trabajo que yo hice. Pero la presidencia del INE es de Morena. Otra de las quintetas es totalmente morenista. Y en las otras hay cuatro independientes y un morenista, ¿no? Como diciendo, pues ahí, si se van a la negociación, pueden negociar dos y dos. La oposición y Morena. Si se van al sorteo, pues la probabilidad le garantiza a Morena 2 y en un descuido también los otros dos. Ayer, Rubén Moreira, el coordinador del PRI, dijo que veía ya irse a sorteo el asunto y a quien no le gustaba, porque si no se ponen de acuerdo, pues se va a sorteo, ¿no? Se va a sorteo ya en unos días. Y a quien no le guste que cambie la constitución. Y de hecho, Rubén Moreira, que por cierto recibió el gobierno de su hermano Humberto en Coahuila, pues el gobernador era Humberto Moreira, 6 años, y los siguientes 6 años fueron Rubén Moreira, pero peleadísimos entre ellos, a muerte. Bueno, los dos priistas, cuando se le dio la gubernatura no estaban peleados, se pelearon después. Y el que dijo que él no vio tan mal eso de que haya parientes o cercanos a la estructura partidista de Morena, escuche lo que dijo ayer el coordinador de los diputados del PRI, que es cercanísimo a Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI.
Dentro de los 20 nombres hay personas muy destacadas y con una gran expertise en materia electoral. La tercera, yo no califico mal por el parentesco o la cercanía. Por dos cosas. Primero, porque la gente es responsable de lo que hace cada quien. Segundo, porque en la historia hay muchos casos de consejeros casados con figuras públicas o que fueron casados con figuras públicas, incluso presidentes. Cuarto, creo que es importante el expertise para tener un buen consejo del INE. Algunas de las personas no tienen expertise. Y también es muy importante el consenso de los partidos políticos. Pero creo, como conclusión, que vamos a ir a dar a la tómbola.
Entonces Rubén Moreira dice que todo está bien, pero en Twitter el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, escribió que no haya lugar a dudas, el PRI siempre estará del lado de México, firmemente, sin regateos ni titubeos. Votaremos en contra de las propuestas presentadas para la presidencia y consejería del INE porque no podemos permitir que Morena tenga las manos metidas. La autonomía e imparcialidad del órgano electoral no pueden ni deben estar en duda. O sea, como que cada uno dijo una cosa distinta. Por cierto, esto de que un presidente del INE estaba casado con una figura política, eso era un argumento que van a estar usando mucho los morenistas. ¿Y a quién se refieren? El primer Consejo Ciudadano, la primera vez que el gobierno no era quien encabezaba el INE, seleccionaron a varios consejeros de primer nivel. Era el presidente del INE, era José Woldenberg, pero estaba también Alonso Lujambio, Juan Molinar, que luego los dos terminaron de funcionarios del PAN. Estaba, se me olvida este hombre de Nuevo León, que estaba de brazo derecho de Jesús Ramírez al inicio del sexenio. Caramba, cómo se me pudo haber olvidado el nombre. Jesús Cantú. Y estaba también, el que estaba en el INDEP, en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que renunció acusando corrupción. Estaba también en el INE aquel de Woldenberg. Pero bueno, ¿a quién le dicen esto de que está casado? A Woldenberg. Porque su esposa en ese momento era la secretaria del medio ambiente del gobierno de Zedillo. Una mujer con todas las credenciales internacionales, que era la doctora Julia, es la doctora Julia Carabias. Woldenberg en ese momento era más bien un crítico del gobierno, un crítico desde la izquierda, un izquierdista destacado, uno de los grandes guías intelectuales para todo aquel que se sintiera liberal y de izquierda. Bueno, lo sigue siendo. Lo que pasa es que este gobierno se ostenta ser liberal de izquierda, pero pues ya sabemos que es más bien autoritario. Entonces, no son comparables, ¿eh? No. O sea, Woldenberg no era solamente el esposo de Julia Carabias. Nadie ubicaba a Woldenberg como el esposo de Julia Carabias. Era el señor doctor José Woldenberg, politólogo de primer nivel, crítico del gobierno, académico e izquierdista. El gobierno en ese momento pues era el PRI de Zedillo. Y a él le dieron el INE. Muy distinto a que ahorita se lo quieren dar a una persona cuyo único mérito es ser la hermana de la secretaria del trabajo, la hija de la consejera nacional de Morena, y que ha tenido un carguito cualquiera en Cofepris y la pusieron un ratito de superdelegada en Chihuahua porque perdió al superdelegado la gubernatura y entonces regresó al mismo puesto que tenía. Muy diferente. Pero bueno, es el argumento que van a estar usando. Ya se dio la primera reunión entre todos los partidos para ver si se ponen de acuerdo para elegir presidente del INE y tres consejeros. Jaime Obrajero, cuéntanos.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí, esta mañana se llevó a cabo primer intento de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para tratar de consensar la aprobación de los 4 nuevos consejeros electorales que van a surgir de estos 20 finalistas que integran las llamadas 4 quintetas y que el domingo entregó el Comité Técnico a la Junta de Coordinación Política. Esa reunión, Carlos, concluyó sin acuerdos. ¿Por qué? Porque el PRI, el PAN y el PRD han advertido que votarán en contra por considerar que fue un proceso amañado para favorecer a los aspirantes que simpatizan con Morena o con la Cuarta Transformación. Por ello, Carlos, se prevé que en la sesión del jueves 30, de este jueves en San Lázaro, no se alcanzará, por supuesto, la mayoría calificada que se requiere para elegir a estos 4 nuevos consejeros del INE, incluida la presidenta del Consejo General. Ante este escenario, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ignacio Mier, reiteró que la única opción es llevar a la insaculación, es decir, a la tómbola, al Pleno de la Cámara de Diputados, el nombramiento de estos nuevos consejeros electorales, si es que no se logra como se prevé la mayoría de los 2/3. De hecho, Carlos, los líderes parlamentarios pidieron al área jurídica de la Cámara de Diputados elaborar un análisis técnico de la ruta a seguir para elegir a los nuevos consejeros, el cual será entregado mañana por ahí de las 2:00 p.m. y mañana mismo a las 6:00 p.m. se elegirá ya finalmente a los 4 nuevos integrantes del INE en la Junta de Coordinación Política para que el jueves 30 estos nombres se sometan a votación del Pleno. Como ya se prevé que no se va a lograr la votación, es casi seguro que se citará a una sesión el viernes 31 para que se elija mediante insaculación o mediante tómbola, es decir, al azar, a los consejeros sin necesidad de recurrir a la Corte, según dijo Ignacio Mier. Por cierto que criticó, Carlos, a quienes desde el principio, así lo dijo, descalificaron a algunos aspirantes a quienes consideraron afines a Morena, como fue el caso del propio presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, quien dijo, no tiene autoridad moral para criticar, porque él fue consejero ciudadano y después fue secretario de Gobernación de un gobierno panista y ahora es diputado del Partido Acción Nacional. Así que él, por eso va a ser citado también el día de mañana para esta junta de los líderes de la Junta de Coordinación Política para que le pongan en claro esta situación de que no puede estar criticando a priori a los aspirantes a consejeros electorales. Carlos, así las cosas en la Cámara de Diputados. Nosotros estaremos pendientes de lo que ocurre en estos próximos días, dado que esta semana será clave precisamente para el nombramiento o no de estos 4 consejeros. Reporte que tenemos, Carlos.
Estamos al tanto y muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, Jaime Obrajero. Así están las negociaciones. Oiga, por cierto, acaba de salir en Estados Unidos que el senador Lindsey Graham, republicano, extremista, de los más duros, está queriendo equiparar, o sea, va a equiparar a los cárteles mexicanos con potencias extranjeras que atacan a los Estados Unidos. Critica a López Obrador, pide responder con ataques en México, no. Pero ojo, este fue el que empezó la presión. Y el gobierno de López Obrador lo minimizó y dijo, no, pues es un republicano loquito. Ah, sí, está bien, nada más que es muy poderoso, es muy influyente. Y entonces ya convenció a los otros republicanos y ya convenció a los demócratas. Y ya hoy hasta el secretario de Estado pues está en la misma línea de decir, pues claro que los cárteles mexicanos dominan partes del territorio. Ya hasta el Papa se lo fue a decir el obispo Garfias, Monseñor Garfias. Digo, sí, su santidad, la verdad, sí es cierto. O sea, es decir, ya esta parte en donde López Obrador pierde el control de la narrativa a nivel internacional, pues porque la verdad se impone al final. López Obrador ha sido muy eficaz en distraernos de la verdad. Al final, la verdad se impone. Eso, que ni qué. Y hoy, obviamente, López Obrador se lanzó contra la Suprema Corte, quiere una reforma judicial y quiere que los jueces, ministros y magistrados sean elegidos en votación de la gente. Se refirió al ministro Lainez, lo volvió a criticar por haber frenado la segunda parte de su ley electoral. Escuche.
La aprobaron diputados y senadores, el poder legislativo, que es el poder más cercano a la soberanía popular, y de repente un ministro que no es electo por el pueblo, ni siquiera la Suprema Corte, sino un ministro, la cancela. Es un hecho, yo pienso, inédito y desde luego pues injusto, arbitrario. Ya pues ahora tenemos en los hechos, o quieren pues que prevalezca, que impere en México una especie de supremo poder conservador, y ya este ministro Lainez ya es como Su Alteza Serenísima. Eso es lo que estamos ahora debatiendo. Nosotros vamos a seguir adelante. Si cancelan...
Vamos al siguiente de sobremesa.
3.
Después de varias semanas de tensión y de señalamientos desde Estados Unidos por el freno a la operación de Vulcan Materials, ayer Cemex y Vulcan llegaron a un acuerdo para el uso temporal de su puerto en instalaciones de Playa del Carmen. Este acuerdo le baja la tensión al tema. En un comunicado, la empresa señaló que Cemex podrá utilizar las instalaciones portuarias de Vulcan en Punta Venado, Quintana Roo. Sin embargo, sigue abierto el proceso de Vulcan contra el Estado mexicano debido a que el cierre fue arbitrario y eso ha traído pérdidas económicas para la empresa. Siguiente de sobremesa.
4.
Fueron reveladas las imágenes de cómo la tiradora de Nashville entró a la escuela fuertemente armada y mató a 6 personas, entre ellas 3 menores de edad. Es escalofriante ver cómo esta mujer le dispara. Primero una entrada a una puerta de vidrio para meterse a la escuela. Camina por los pasillos, llevando en las manos un rifle con un chaleco antibalas, o un rifle de alto poder, ¿no? La tiradora fue identificada como Audrey Hale, que estudió en esa escuela cristiana particular de Covenant, la que atacó. O sea, era una exalumna. Tenía 28 años, fue abatida por la policía. No se conoce por qué lo hizo. La policía informó que Audrey Hale había planeado varios ataques en distintos puntos de Nashville. Tenía 2 rifles de asalto AR-15 y una pistola 9 milímetros. Sin embargo, los registros pudieron comprobar que había comprado al menos 7 armas de manera legal en distintas tiendas de los Estados Unidos. Tras un cateo, la policía encontró en la casa del atacante un mapa detallado de la escuela con pasillos, puertas, salidas de emergencia y sobre todo la ubicación de las cámaras de vigilancia. La policía analiza los mensajes de Haley y las referencias de una cuenta de LinkedIn donde se reconoce una persona trans identificada con nombres masculinos. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con todo gusto, Carlos. Buenas tardes. Los Pumas ya presentaron a Antonio Mohamed. Se sobreentiende que ha sacrificado una porción del sueldo que suele exigir. No llegó a Cruz Azul finalmente porque era el que se cotizaba más caro de los candidatos a tomar a la máquina. Y llega a los Pumas. Cosa curiosa, en su presentación, pues tú ves que cuando se está subiendo una presentación a redes sociales, se puede ver perfectamente quién se conecta para verla. Aparecía su antecesor, Rafael Puente Jr. Observándola, muchos seguidores vieron que Rafa estaba siguiéndola. Finalmente, Mohamed asume al conjunto de los Pumas, una presentación al estilo del turco, porque además explicó cómo nació su vínculo con el equipo universitario cuando llegó a jugar a México, inicialmente para Toros Neza. Hay que recordar que todavía con el cabello largo, como un muy prometedor mediocampista ofensivo argentino, que venía sobre todo a destacar con Boca Juniors, él llega a Toros Neza en 1993 y entonces empieza a vivir en el sur de la Ciudad de México y eso propicia un vínculo especial de inicio con los Pumas. Lo escuchamos.
Yo siempre, cuando hablaba de fútbol, cuando hablo de fútbol, siempre digo lo mismo, que cuando llegué en el año 93, hace 30 años ya, 30, no, 30, ¿no? 30 años, yo vivía aquí cerca, en Copilco, y venía caminando los viernes a ver a Pumas jugar a la tarde, que jugaba con todos los canteranos en esa época. Se lo puedo decir de memoria, si quiere, el equipo. Entonces, que el técnico era el Tuca, jugaba Campos, Israel López, Oteo, Luis Suárez, Carrión, Cariño, Broilo Luna, Sancho, Olalde, Santillana, y me olvido alguno más por ahí. ¿Viste cómo lo recuerdo? Lo recuerdo. Entonces, venía a verlo, porque vivía a 4 o 5 cuadras del estadio, y los viernes a la tarde. Y después fui siempre rival. Esa es la verdad, fui siempre rival, siempre me enfrenté. Y bueno, y ahora que estoy de este lado, espero poder disfrutar esa gran porra que tiene para poder contagiar desde el campo de juego a esa noble afición.
Hasta la alineación completa de aquellos legendarios Pumas cuando llegó a la Ciudad de México. Unos Pumas que, a diferencia de estos, se apegaban en una cantera que no paraba de generar talento y talento y talento, y serían base de Miguel Mejía Barón para el proyecto de la Copa del Mundo 94, y tendrán jugadores constantemente en todo tipo de campeonatos de categoría restringida en México. Ahí los empezó a ver Mohamed. Algunos pueden vincularlo a la América. Es que reforzó a la América en alguna Copa Libertadores y luego entrenó ciertamente al América y fue campeón con el América, pero yo no creo que su mayor vínculo sea con el América, más bien con Rayados, donde jugó, donde entrenó, donde también fue campeón. Podrá buscarse esta relación más profunda, creo que será bien recibido. No va a dirigir a Pumas, Carlos, frente a Querétaro este fin de semana, porque él ya tenía preparada una celebración por su cumpleaños y esta ya no la pudo posponer. Se integra a Pumas después para los 4 partidos restantes, frente a San Luis, frente a Toluca, frente a América y frente a Rayados, precisamente, el turco Mohamed. Querido Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias, querido Betolati. 1:37 PM, ahí están los 5 de Sobremesa. Volvemos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:43 PM, está en la línea el que fue el primer director del Instituto Nacional de Migración en este sexenio, Tonatiu Guillén, cuando la política migratoria era humanitaria y de abrir puertas. Al cambiarla, el presidente López Obrador, y poner 30,000 soldados al servicio de Donald Trump para que México fuera la migra, pues ahí Tonatiu Guillén dijo, con permiso. Gracias por tomarnos la llamada, Tonatiu Guillén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, gusto en saludarte.
¿Se pudo evitar esta tragedia en Ciudad Juárez? 39 migrantes muertos por un incendio.
Pues de entrada, ese tipo de accidentes, por las condiciones en las que se produjo el espacio, sí tuvo alternativas. Creo que no se siguió o no se actuó. Las personas inmediatamente responsables no actuaron de manera apropiada. Eso tendrá que deslindarse. Pero el fondo general, Carlos, es que tenemos un entorno de política migratoria muy, muy rudo, muy dura, que también lamentablemente en Juárez fue complicado por un entorno local también muy agresivo de parte de las autoridades locales. Y todo eso sumado, pues genera actitudes de rechazo y de no atención de las necesidades más básicas de esas personas, que en su mayoría son solicitantes de refugio, y que por esa condición no debieran estar en una estación migratoria, sino debieran estar por el canal de Comar, sobre todo y en otros espacios y en otras condiciones, que no necesariamente la estación, y menos si se trataba de nacionalidades como la venezolana, que tiene pues un estatus especial ahora, o en sea, el Acuerdo de México
la
con
es la
Estados
comisión
Unidos.
De ayuda a refugiados, ¿no? Son un poco lo que está diciendo.
Correcto.
Estos son los que buscan refugio político, incluso. Tendrían que estar no en una cosa que es casi una cárcel, como el centro de detención de migración, ¿no?
Debieran haber estado, y no en ese momento, desde antes, en la ruta de Comar. Pero lo cierto es que la política de refugio mexicana es como un embudo, porque Comar, a pesar de que haga su esfuerzo muy notable, pues es una institución pequeñita, es una institución que está muy, muy rebasada por la problemática. Y entonces estas personas, sobre solicitantes de refugio, que terminan llegando de alguna manera a la frontera norte mexicana, pues ahí debieran tener también la opción Comar y la opción de que les permita una estancia regular, no amenazada por migración o por la Guardia Nacional, y que vieran sus opciones con Estados Unidos. Creo que debiéramos ir caminando a un tono de estas características.
¿Hay una responsabilidad del gobierno mexicano federal y estatal en esta tragedia? ¿Hay responsabilidad en las 39 muertes?
Eso lo determinará la autoridad que haga la investigación, pero de entrada la responsabilidad de la política pública y de la gestión migratoria, sin duda,
¿no? ¿Qué es lo que han hecho mal? En esta parte, decía en su primera respuesta, Toretto y Guillén, dos cosas: la política migratoria del gobierno federal y las actitudes del gobierno local. Déjame, voy por partes. ¿Qué es lo que está mal de esa política migratoria del gobierno federal?
Está mal haberla militarizado, está mal haberla alineado al modelo general de política que se definió en Estados Unidos por el gobierno de Trump. Está mal que hayamos girado del tono de protección de derechos al de la detención y expulsión, que era justo lo que se trataba de evitar. Y la otra realidad, Carlos, es que estamos rebasados por los factores de expulsión en los lugares de origen. Estados y Unidos. Hay situaciones tan de expulsión de lugares de origen. Hay situaciones terribles en Nicaragua, Haití. Cuba, Haití, son los nuevos flujos, están súper rebasados, no hay, para esos flujos no hay límites, porque son capaces de arriesgarlo todo, literalmente, y de ese tamaño es su desesperación, y de ese tamaño es la búsqueda de protección en terceros países. Entonces,
¿y hay también
es un escenario
del gobierno
que
de Estados Unidos que los patea? Porque ninguno se quiere quedar en México, ¿no?
Sí hay alguna franja que tiene alguna posibilidad en México, pero hay responsabilidades primero de los países de origen. O sea, está clarísimo la responsabilidad del gobierno de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, que era un flujo que no teníamos. El de Ortega lo hizo crecer, y otros que ya conocíamos como los centroamericanos, y a los que hay que sumar también los mexicanos, Carlos. Nosotros también tenemos nuestra cuota de refugio grande por desplazamientos internos. Entonces sí hay responsabilidades de países de origen, y del otro lado hay pues una política migratoria de Estados Unidos que últimamente abrió una ventana, que sí es positiva y hay que reconocerla como valiosa, pero al final el producto es cerrar la puerta, y al cerrar la puerta genera retornos a México cada vez más grandes, y me temo que el próximo terminación formal del título 42 en los primeros días de mayo va a generar una situación todavía más crítica, y lección aprendida, espero. O sea, no se puede, va a haber más gente, y lección aprendida, espero. No es así la ruta de tratar a las personas. No es con la detención. La detención ya está demostradísimo que no inhibe, que no cancela movilidades y que sí genera situaciones de violación de derechos graves, como es este evento.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Tonatiuh Guillén, primer director del Instituto Nacional de Migración este sexenio. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. 10 para las 2.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
1:57 p.m. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información y como nos escriban a través de nuestras redes sociales con el hashtag Así las cosas con Loret. Tú sabes, hermano, que los expresidentes de México siguen dando de qué hablar. Sí. Cuando no es Peña, es Fox. Cuando no es Fox, es Calderón. Bueno, pues ahora le tocó justamente al expresidente Vicente Fox Quesada, que viajó hasta Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos, para participar en un evento de promoción del voto para mexicanos en el extranjero, que organizó la organización Chicanos por la Causa. Bueno, pues fue recibido con mentadas, con gritos, con acusaciones de mentiroso, traidor. Lo increparon varios ciudadanos mexicanos, quienes lo acusaron, entre otras cosas, de enriquecerse en su administración e incluso de dejar salir a Joaquín el Chapo Guzmán, reclamando la fuga de este capo mexicano. También se refirieron, pues, a todos los trinquetes que organizaron sus hijos, los tristemente célebres hijos de Marta Sahagún, los hermanitos Vibriesca, con todo este tema de los miles de millones de pesos que se embolsaron, el tema de oceanografía, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar cómo lo recibieron por allá, mi Charlie.
¡Mentiroso! ¡Tú lo dejaste salir, viejo! ¿Qué hablas? ¿Qué te haces así, viejo traidor, mentiroso?
Basura de este gobierno.
Lárgate.
Familia se enriqueció a morir con nuestros recursos, con todas las concesiones que él le se diste gratis a tus hijos.
Maldito traidor. Lárgate,
lárgate. Familia.
Bueno, pues de todo le gritaron al exmandatario mexicano, que bueno, pues nada más se reía, dibujaba una sonrisa en el rostro, diría Anabel, y de pronto nada más hacía la B de la victoria, aquella que utilizó durante su campaña presidencial del 2000, haciendo con sus manos la B de la victoria. Pero bueno, pues lo recibieron con toda. Por cierto, allá en Phoenix, Vicente Fox salió en defensa de Genaro García Luna, quien fuera en su sexenio director de la Agencia Federal de Investigación, y aseguró que hizo muy buen trabajo en su gobierno Genaro García Luna y cuestionó el veredicto de las autoridades estadounidenses en su juicio. Ahí está mi Charlie. Oye, vámonos con otra información, porque manejando un carro eléctrico Tesla, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, recorrió hoy por la mañana, junto con el gobernador de la entidad, Samuel García, los terrenos donde se instalará la gigaplanta de la automotriz Tesla allá en Santa Catarina, Nuevo León. Marcelo afirmó que esta planta será la que menos agua consuma dentro de la industria automotriz, dentro de este sector. Y en sus redes sociales informó de este recorrido que hacía con el gobernador y hasta compartió un video. Quiero que escuches cómo, bueno, todo es miel sobre hojuelas ahorita con Marcelo, que se sigue placeando con todos rumbo al 2024. Escucha, Charlie.
Mío canciller.
Aquí estamos.
Hola.
¿Cómo estás? Me traje la lluvia.
Eso, ¿no? Se trajo mucha lluvia.
Agüita y de todo traemos. Aquí estoy con Samuel. Estamos manejando aquí un Tesla, vamos a recorrer ahorita lo que va a ser la planta. Y el motivo por el que estoy aquí es porque Elon Musk acordó con el presidente que se tomarían medidas. Esta planta va a ser la planta más avanzada quizá del mundo en lo que tiene que ver con uso de agua.
Excelente.
Entonces, a eso venimos el día de hoy. Nos lo van a presentar aquí el gobernador Samuel y el servidor.
Eso, pues vamos a recorrer el terreno y dar pues pormenores y detalles. Atrás viene la gente, el equipo Tony y mi buen Grandio de Tesla. Vamos a dar el rol.
Vamos a dar el rol, dijo Samuel García. Ya ves que Marcelo también, pues es figura, es todo un conocedor en redes sociales, siempre está en el TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Pero también otra cosa, mi Charlie, porque no sé si te enteraste de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, apenas declaró que si ella gana, ella va a ser solidaria con los demás y podría meter a su gabinete a Marcelo, ¿sí?, a Ricardo Monreal, a Adán Augusto, y que le responde el canciller y dice, ay, mira nada más, qué tierno, ¿no? Pues que se espere, ¿no? Que se espere, porque la gente todavía no vota, hace falta un poco de humildad, así lo dijo Marcelo.
Bueno, yo le agradezco, qué tierna, ¿no? pero bueno, entonces yo lo que diría es, a mí me encantaría que estuviera también, por ejemplo, en algún cargo del gabinete que voy a encabezar. Y yo creo que nos hace falta un poquito de humildad. La gente todavía no vota. Esperemos a que la gente decida y veamos qué sucede. Pero le agradezco el gesto de ternura, de amistad. Gracias. Pues vamos a ver cuánto llega. No sé todavía. Cuando llegue les informo y vemos en qué lo vamos.
Le aplicó a doña Claudia la de ternurita. Espérate tantito porque todavía la gente no ha votado y falta mucho. Sigue el fuego amigo entre las corcholatas.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Está en la línea W Radio la coordinadora de Agenda Migrante, una especialista en los temas migratorios, Eunice Rendón. Gracias por tomar una llamada, Eunice. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A ver, ¿qué datos tienes de qué pasó en Ciudad Juárez y esta muerte de 39 migrantes en un incendio que a todas luces no fue un accidente, sino fue fruto de una protesta?
Sí, bueno, creo que es muy importante, como bien dices, Carlos, contextualizar a la audiencia. Es decir, Ciudad Juárez desde diciembre siempre ha sido un punto de cruce fronterizo y de tránsito, pero de diciembre a la fecha se ha convertido, yo diría, en una olla de presión por diferentes situaciones. Primero hay que recordar que mucha gente fue en diciembre, especialmente venezolanos, a este punto fronterizo porque había la suposición y la esperanza de que el título 42 se iba a terminar, iban a poder pasar. Entonces quedaron varados de este lado muchas personas. Después hay que recordar que cuando el presidente Biden vino a México, anunció un programa primero de visas humanitarias para los venezolanos cuando vieron que eran muchos en esta frontera, y luego lo amplió a personas de Haití, de Cuba, de Nicaragua, que eran pues los segundos, digamos, en la lista en el flujo migratorio. Pero ¿qué es lo que sucedió con este anuncio? Porque es importante decirlo a la audiencia, que finalmente todas estas personas que ya habían viajado no cumplían con los requisitos de esas visas humanitarias o no lo cumplen. Entonces, sí, efectivamente, como Estados Unidos ha mencionado en estos últimos dos meses, ha reducido el intento de ingresos de personas de esas nacionalidades a Estados Unidos, pero no así su llegada a México. Y entonces México pues se ha terminado quedando con mucho de esta concentración migrante, que además hay que sumarle, están en una situación muy compleja, y repito que es una olla de presión porque la salud mental de los migrantes pues ha sido muy afectada, porque además fueron incluidos todas estas nacionalidades en el título 42. ¿Qué significa esto, Carlos? Que hoy personas de 8 países pueden ser deportadas de forma expedita, es decir, rápida, inmediata, a México. Entre estos 8 países, obviamente, incluyo a México, ¿no? Pero además de mexicanos, personas de 7 países más hoy son deportados por este título 42 que solo para recordarle a la audiencia es una medida de salud pública que de forma abusiva el gobierno estadounidense ha usado para deportar personas y utilizarlo como una medida de control migratorio. Entonces, en este contexto ha habido muchas protestas, no es la primera. De hecho, el día de ayer por la tarde me buscaba nuestro enlace de Agenda Migrante en Ciudad Juárez para decirme que muchos migrantes lo estaban contactando porque estaban siendo desalojados de diferentes albergues y de la calle. Aquellos que estaban pidiendo dinero en la calle también se los estaban desalojando. Hay que recordar que el alcalde de esa ciudad ha salido varias veces en las últimas semanas a decir que no ayuden a los migrantes, que por eso no quieren trabajar. En fin, una serie también de, creo yo, de discursos desafortunados que pues han ido creando un caldo de cultivo. Hace una semana había 2,000 personas queriendo intentar en el puente de Santa Fe entrar a El Paso, también ante la protesta de que la aplicación de CBP One, que es esta aplicación que Estados Unidos sacó para que las personas pudieran pedir su cita, los que creyeran que tienen un eventual caso de refugio o asilo en Estados Unidos, y tampoco ha sido funcional. Las citas se acaban muy rápido. Aquel que consigue agarrar una cita, no le llega el mail de confirmación y tiene que empezar de cero. Personas que están en Tijuana les dan su cita en Ciudad Juárez. Entonces, todo esto aunado, por ejemplo, me decían hoy las autoridades de migración del municipio, que tienen cerca de 12,000 migrantes concentrados tan solo en Ciudad Juárez. Entonces, todo esto también pues genera un contexto difícil. A esto sumarle pues la situación particular, ¿no?, de que la gente estaba ahí en detención. No es un albergue, es un centro de procesamiento migratorio, gente que seguramente iba a ser deportada.
El alcalde tiene responsabilidad, el alcalde, el morenista Cruz Pérez Cuellar, ¿tiene responsabilidad política en esta desgracia?
Bueno, yo creo que de alguna forma sí ha estado muy metido en el tema, y creo que su discurso, no sé si una responsabilidad, digamos, legal,
política, formal, yo decía responsabilidad política,
¿no? Yo creo que de alguna forma, pues sí, o sea, su discurso no ha sido el más adecuado para calmar las cosas ahí, al contrario, creo que ha generado una serie también de problemáticas en el municipio, ¿no? Y sobre todo en estos grupos de migrantes.
¿Qué me dices de la gobernadora, la panista Maru Campos? ¿Tiene responsabilidad política en esto?
Mira, creo que aquí al final hay una responsabilidad compartida en los tres niveles de gobierno, porque la situación como está, pues finalmente toca por una o alguna u otra línea atender a los tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces, si bien no es una responsabilidad directa, creo que sí es importante ver el tema más amplio del contexto, la situación. Los migrantes están ahí varados sin ninguna atención, porque lo que también hay que decir, Carlos, las autoridades de los tres niveles de gobierno están rebasadas en esta gestión migratoria, y ahí también creo que hay que responsabilizar al gobierno de Estados Unidos, que también es quien ha dejado pues varados a todos estos migrantes, ha deportado a todas estas personas de otros países a México, y eso pues forma este caldo de cultivo y esta Hoy Express, que creo que urge, ante lo sucedido en la noche de ayer, pues atender de una forma más amplia y más humana.
El presidente López Obrador le dedicó un par de minutos en su mañanera del día de hoy al asunto. ¿Qué opinas?
Bueno, creo que el presidente decía, ¿no?, al final, que esto se da como resultado de una quema de colchones, ¿no?, de lo que los migrantes mismos hicieron por una protesta. Y creo que ahí tiene razón el presidente. Es decir, si hubo una protesta, muy probablemente si hubo algunos, y ahí también es importante no generalizar, ¿no? Algunas de las personas en situación de migración seguramente ocasionaron también este incendio, pero eso pues no deslinda tampoco de responsabilidad al Estado. ¿A qué me refiero? Que finalmente estas personas que sí estaban en un procesamiento o en detención, y repito, iban muy seguramente a ser deportadas, estaban bajo la custodia del Estado. Entonces había, me imagino, ¿no?, y estoy segura, que hay protocolos de atención también para estos centros, y algo en el protocolo debió fallar para no atender esta emergencia de la forma que debió haberse atendido y salvaguardar la vida de estas personas que tenían bajo su custodia.
¿El presidente tiene responsabilidad política en una desgracia así, 39 muertos en una instalación del gobierno?
Pues finalmente el presidente, creo que al ser el responsable máximo, pues alguna responsabilidad también política tendrá. Sobre todo creo que más bien es incompleto el discurso del presidente, ¿no? Es decir, no se vale pues criminalizar a los migrantes, ¿no? Finalmente, como si ellos fueran culpables de su propia muerte, sino que creo que sí se tiene que analizar el caso, ver en qué situación, contexto, en qué condiciones estaba, porque además otra cosa, Carlos, parece que era un centro de atención migratoria emergente, ¿no? Entonces, eso otra vez nos deja ver cómo, pues, hay una, está superada la autoridad en el tema, ¿no? Entonces, yo simplemente creo que, aunque puede tener razón el presidente en el tema de que sí, alguna persona en situación de movilidad quemó estos colchones y eso ocasionó el incendio, creo que hay que complementar y también, pues, tomar una responsabilidad de quien era encargado en ese momento de este albergue y de estas personas. Desde la autoridad.
¡Qué barbaridad! ¿Qué debe seguir ahora? Sobre todo cuando tienes el 11 de mayo esta decisión del gobierno de Biden para que acabe el título 42 y parece que se van a dejar venir de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, que yo no sé por qué vienen, porque dice López Obrador que esos gobiernos son increíbles y pobrecitos gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero pues algo han de estar viendo estos ciudadanos que quieren salir de allí corriendo, ¿no?
Pues mira, yo creo que de hecho parte del problema que hoy tenemos es por el anuncio que se hizo de que iba a terminar el título 42 en diciembre. Ahora con este nuevo anuncio seguramente van a aumentar los flujos, que además han ido aumentando, es decir, las políticas de control no sirven, ¿no? O sea, en 2021 hubo 1.7 millones de personas detenidas por la patrulla fronteriza, hubo políticas de control de amenaza, pero en 2022 hubo 2.7 millones de detenidos. Entonces, el flujo continúa porque, como tú bien dices, las causas en los países de origen siguen y se agravan. Y una causa que creo que es muy importante subrayar es el riesgo a perder la vida. Desafortunadamente, la inseguridad y amenazas de grupos del crimen es uno de los principales motivos de empuje hoy. Entonces, yo creo que no hay un viaje más esencial, Carlos, que el que se hace para salvar la vida. Entonces, pues también entender estas vulnerabilidades. Las personas van a seguir viajando y creo que es momento de también hacer un llamado a Estados Unidos, a las autoridades de Estados Unidos, a este mecanismo de bicentenario que tenemos bilateral, para que se utilicen recursos, estrategias y ahora sí que una visión más amplia que ponga sobre la mesa vías legales de la migración, porque de otra forma pues van a seguir sucediendo desgracias y hay un caldo, yo digo, de cultivo, un hoy express a punto de explotar con toda la situación tal y como está hoy en nuestra frontera. Entonces, creo que esto debe servir para hacer un llamado y corresponsabilizar también a las autoridades estadounidenses en lo que toca y pues meterle recursos de este acuerdo bicentenario a los albergues, a las autoridades locales, a los migrantes que están en esta frontera derivado de estas políticas.
Muchísimas gracias, Eunice, gusto saludarte.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego, Eunice Rendón, quien sabe de estos temas migratorios, ya la escuchó usted, 2:13.
El deporte desde todos los ángulos.
El balón como brújula para recorrer el mundo
y entenderlo mejor.
Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Venga, mi querido Beto Lati, te escuchamos.
Con todo gusto, Carlos, cerrando hoy la fecha FIFA y los partidos internacionales, y en Madrid con un episodio deplorable. Marruecos enfrentándose a Perú en este momento, están 0-0 al filo, va terminando el primer tiempo. Sin embargo, lo que verdaderamente nos ocupa de este partido fue lo que aconteció ayer, aprovechando lo que representan las diásporas, las comunidades tanto marroquí como peruana en España, en especial en Madrid, se lleva el partido a este sitio, a la cancha del Atlético, y ayer cuando regresaba la selección de Perú de entrenar, llegaba a su hotel plácidamente, muchos aficionados, lo que pasa cuando México va a Estados Unidos, lo que pasa cuando Turquía va a Alemania, lo que pasa cuando el propio Ecuador va a Madrid. Pues son selecciones que tienen mucha afición en determinados lugares por la migración de este sitio hacia donde están jugando. Y de repente los jugadores empiezan a ser agredidos por policías españoles. Algunos se confundieron, pensaron que eran aficionados y empezaron a echarlos hacia atrás. Otros se dieron claramente cuenta que eran Pedro Galese, el portero, que de hecho estuvo en Veracruz, en México. Yoshimar Yotún, el futbolista que estuvo en Cruz Azul, ya regresó a jugar a Perú. Los futbolistas uniformados, Carlos, con pants, con los escudos, con absolutamente todo. Algunos explican que lo que pasó fue que un policía retiró una bandera a un aficionado sin que hubiera razón y la tiró al piso. El jugador peruano, cuando venía entrando, ve la bandera sobre el piso con un mensaje, la quiere levantar y entonces se van sobre él y se armó un caos innecesario y tremendo cargando contra los jugadores de la selección peruana que solamente iban regresando a su hotel y que algunos querían incluso retornar en el pasillo a convivir un poco con los aficionados que estaban aclamándolos el partido, pues ya se convirtió en lo de menos después de este episodio. Marruecos, con las figuras que brillaran en el Mundial, está empatando a cero con el conjunto peruano, que se quedara muy cerca de meterse al mismo que perdió en el playoff intercontinental el cuadro de Perú. En este mismo momento, Carlos, Escocia le está pegando a España. Una selección española que viene de ganar 3-0 a Noruega en la eliminatoria y que ahora frente a Escocia cae 2-0. Los dos goles de un futbolista asiduo en el Manchester United, Scott McTominay. En el United hace muy pocos goles, de hecho hay temporadas que ni siquiera hace un solo gol. Hoy lleva dos, definiendo como crack. Por ahí España en el primer tiempo tuvo ocasión con José Lu de hacer alguno. Ya se salvó del tercero, McGinn estrelló uno en el poste y España intentando regresar. Y Escocia no está soltando el juego. Hay que entender.
Mi muchacho Robertson ahí seguro capitaneando.
Ese es de tus muchachitos, yo sé que tú apoyas a tus Reds en donde se presenten y con quien jueguen. Y en algunas excepciones notables, aunque se hayan ido sin despecho alguno, un acto de generosidad. Pensé directamente en Sadio Mané. La selección escocesa ya calificó a la Eurocopa pasada, pese a que fue segunda de grupo. Lo hizo por vía del playoff y con dos partidos en penales, 0-0 con Israel en penales, 1-1 con Serbia en penales, y se metió una Eurocopa en la que perdió dos partidos, pero claro, le hizo la gracia a Inglaterra. A Inglaterra le sacó el empate a cero en Wembley. Así que Escocia da un paso de gigante rumbo a la Eurocopa. En este momento también partido amistoso, porque Alemania ya está clasificada a la Eurocopa, porque es en su tierra, en junio o julio del próximo año. Está recibiendo a Bélgica. Una Bélgica en reconstrucción, o no tanto. Ya no está Eden Hazard, pero sigue por ahí Vertonghen, sigue por ahí Yannick Ferreira Carrasco, sigue por ahí De Bruyne. Y está Lukaku. El Lukaku que contra Croacia falló todo en el cierre de la primera ronda del Mundial. Increíble, uno de los mejores delanteros de esta generación. No estaba a plenitud. Yo reitero, y lo pensaba con Tecatito, que ni a eso llegaba por su lesión. Una cosa es el alta médica, otra cosa es el alta futbolística. Salió de la lesión, lo pusieron y ese día falló todo. Pues Lukaku, en esta fecha FIFA, anotó 3 goles frente a Suecia y ahora en el amistoso ya la anota Alemania. Este equipo de Bélgica, que ya no está Roberto Martínez, ahora dirige el español a la selección de Portugal, Domenico Tedesco, el italiano que tuviera grandes trabajos en la Bundesliga, es el que dirige ahora a Bélgica, que le está pegando a Alemania, una Alemania que necesita brújula, porque cómo le ha costado trabajo a Alemania con sus dos mundiales en los que ha quedado hecha a un costado en la fase de grupos. Estados Unidos ya también califica al Final Four de Las Vegas, al igual que a México, y lo hace ajustadamente, le pega El Salvador 1-0, y ya se mete el conjunto estadounidense al Final Four. Carlos, en términos de clubes, el Chelsea, que hace un año, poquito más de un año, 14 meses, cuando comenzó la invasión rusa hacia Ucrania, se obligó a Roman Abramovich a ya no poder tener sus cuentas a mano, se le congelaron, y a que se desprendiera del equipo. Producto de ese periodo, y antes de ser vendido a capital estadounidense a Ted Boyle, el Chelsea ha reportado pérdidas el año pasado por $140 millones, porque te acuerdas el aislamiento al que fue sometido el Chelsea.
Sí.
Y esto sirve también para entender lo que le ha pegado a los oligarcas rusos con intereses en diversos países, pues este corte, este cierre de llave con las cuentas congeladas. La última es una muy positiva, Carlos. El béisbol mexicano históricamente asciende nuestra selección al tercer lugar mundial en el ranking, producto de la gran actuación histórica en el reciente Clásico Mundial. Primer lugar es Japón, el campeón del mundo. Segundo, Estados Unidos, el subcampeón del mundo. Y tercero, México. Así que un ascenso histórico en el ranking de equipos nacionales de béisbol tras el Clásico Mundial. Querido Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Beto. Un abrazo.
Siempre un placer. Saludos a todos.
Hasta luego. 2:20.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Bueno, desde el fin de semana hay muchísimo relajo y muchísima polémica, porque resulta que el aeropuerto de la Ciudad de México, administrado por el gobierno federal, por la Marina concretamente, decidió que va a poner en sus pantallas, y son cientos de pantallas, los horarios reales que el aeropuerto les asigna a las aerolíneas para que a esa hora despeguen, porque aparentemente estaba encontrando que muchas aerolíneas vendían, es decir, falseaban el horario real de los despegues y luego le echaban la culpa al aeropuerto. Está en la línea Carlos Torres, quien es un especialista en temas de aviación. Carlos, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Gusto saludarte, Carlos, aquí desde el Tianguis Turístico.
Ah, muy bien, muy bien. Oye, Carlos, platícanos un poco, ¿tiene razón esta vez el aeropuerto? ¿Tienen razón las aerolíneas?
Te diría yo que tiene razón el aeropuerto, Carlos, porque es una práctica que la verdad, pues digamos, este margen de flexibilidad que típicamente tienen los aeropuertos para poder operar algunos de los vuelos con 10 o 15 minutos, digamos, de tolerancia para que los vuelos aterricen o despeguen, ha sido un mecanismo que se ha ido, pues digamos, perdiendo y caído, yo te diría, incluso en el abuso por parte de algunos operadores aéreos, toda vez que, como ahora tú lo explicabas, pues de pronto hay ciertos horarios que están comercializados, por decir un ejemplo, a las 9 de la mañana y el slot, digamos, el horario asignado, pues a lo mejor está 40 minutos, una hora después, o peor aún, Carlos, que se hayan comercializado incluso sin tener el slot. Entonces, esta práctica, insisto, pues se ha venido presentando, el propio director del aeropuerto ya había hablado de manera privada con los representantes de las aerolíneas hace ya varios meses, y lamentablemente, pues es algo que no se había visto corregido pues en las últimas semanas y que de cara a la Semana Santa y a la Semana de Pascua, pues hubiera generado pues distintas dificultades para los usuarios. Creo que hoy lo importante es que estemos bien al pendiente de las aplicaciones móviles de todas las aerolíneas, particularmente de las nacionales, Carlos, y por supuesto, pues estar pendiente ahora también, como si no fuera poco, de las pantallas en este caso del aeropuerto.
¿Y a cuál hacerle caso?
Definitivamente a la pantalla del aeropuerto, porque el aeropuerto es el administrador y el que te da el minuto exacto, digamos, de salida. Algo que yo creo que sí podemos tener la seguridad es que no saldrá un avión antes del horario que tú tengas, lo más probable es que al que salgas después, pero creo que eso es el primer elemento que tenemos que estar súper atentos como usuarios de cara, insisto, a la siguiente
pero
semana.
No sé, o sea, si te vas con el horario de la pantallota del aeropuerto, llegas y te dicen, no, pues fíjate que ya abordamos, porque muchas veces te tienen ahí una hora dentro del avión tranquilamente, ¿no? Y te dicen, no, pues ya abordamos, ya se fue este avión.
Así es un trabajo que se tiene que ir puliendo, o sea, hablaba entre cerca de 3 o 4 semanas para que logren empatar los itinerarios. Ayer me platicaban por la tarde que incluso varias de las aerolíneas ya habían estado enviando mensajes a los usuarios, a los que hemos comprado un boleto de avión para las próximas vacaciones, de tal manera que, por eso insisto, que siempre tenemos que comprar cada vez que se pueda los vuelos directamente con las aerolíneas, Carlos, porque es la única manera de que la aerolínea tenga un dato de contacto directo contigo, ¿no? Cuando a veces lo hacemos a través de las agencias de viajes, pues evidentemente pues las agencias de viajes te toman su tiempo para eventualmente darte los cambios de itinerario, cancelaciones o demás.
Ahora, digamos, me llamó la atención que por un lado Volaris sale y reclama esta medida y por otro lado Aeroméxico sale y la aplaude. ¿Eso qué te dice, Carlos Torres?
Pues te habla de que todas las aerolíneas, yo te diría, Carlos, unas con mayor porcentaje y otras con menor, juegan con esta flexibilidad del aeropuerto, ¿no? Es una llamada de atención.
Sí, pero una cosa es 10, 15 minutos y otra cosa es comerte una o dos horas, ¿no?
Claro, de hecho el propio director del aeropuerto, y no sé si lo habrás leído por ahí muy temprano en la mañana en alguna declaración que hizo, mencionaba que Aeroméxico tenía un 95% de puntualidad, Viva Aerobús 85% y Volaris era la más atrasada con solo 65% de puntualidad en los vuelos. Entonces, pues bien, como bien lo dices, pues alguien de manera inmediata ayer una aerolínea pues acusó de recibo con esta diferencia de horarios.
Volaris se puso el saco, ¿no?
Se puso el saco de manera inmediata e incluso habrás visto seguramente, Carlos, que mandó un mensaje diciendo que no le hicieras caso a las pantallas del aeropuerto.
Sí,
entonces,
sí.
Si eres usuario de Volaris, de verdad, quizás el consejo que mejor le podemos dar es que puedas llegar a pues en el horario que sí adquiriste y estar súper pendiente en este caso de los horarios del aeropuerto de la Ciudad de México. Y un punto bien importante, Carlos, es que esto sucede, digan, para tranquilidad de quienes nos escuchan, típicamente en los vuelos nacionales, es decir, los vuelos internacionales, como tienes que operar con otros aeropuertos del mundo, todas las aerolíneas pues siempre son muy puntuales en sus horarios. Entonces, si alguna buena noticia hay en esto, pues es que la afectación solo es en los vuelos nacionales y en algunas aerolíneas particularmente las de bajo
costo. Pues así como en ocasiones hemos criticado duramente al aeropuerto de la Ciudad de México por todo el relajo que se ha traído, etcétera, etcétera, pues esto está bien, ¿no?
Totalmente, la verdad es que es una buena medida y que quizás a diferencia de otros momentos, pues no se hizo en privado y se hace de cara al público, porque efectivamente, pues muchas veces, pues nosotros como usuarios ni siquiera sabíamos, ¿no? Que nos estaban vendiendo un horario que ni siquiera tenía un slot asignado.
Muchísimas gracias, Carlos Torres, especialista en temas de aviación, y muy buenas tardes.
Te mando un abrazo, Carlos.
Hasta luego. Oiga, y déjeme hago yo una reflexión a título personal sobre este asunto. Me llama la atención que fue un claro golpe del gobierno a Volaris. Y yo pongo a Volaris en la larga lista de quienes han tratado de ser nobles, dóciles, condescendientes con el gobierno de López Obrador, han tratado de tender un puente, han elogiado al presidente. El caso de Volaris, bueno, busquen ustedes en internet y van a encontrar abiertas declaraciones de apoyo al aeropuerto Felipe Ángeles, de respaldo, que qué maravilla, mandaron sus vuelos, ampliaron algunos vuelos. Es decir, a sabiendas de que no funcionaba, Volaris fue generosa, fue cariñosa con López Obrador. Y así le responde. Es un golpe claro del gobierno a Volaris. Y digo larga lista porque me vienen a la mente tres o cuatro casos de empresarios, de algún ministro de la corte o ministros de la corte, de políticos de oposición que han jugado a tener un puente, ¿no? A no decir la verdad, a taparse los ojos frente a la realidad y caerle bien al presidente. Y luego los terminan pisoteando. Un montón de ejemplos, se me ocurren mucho más que cuatro ahorita que estuve hablando, pero no se trata de molestar a nadie. Ellos saben quiénes son. Y ustedes saben también quiénes son.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber. En Así las cosas.
Dos de la tarde con 36 minutos. Tenemos información aquí en W Radio. Comenzará el repliegue de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Vamos con Evangelina Hernández, quien nos tiene detalles de lo que está ocurriendo. Evangelina.
¿Qué tal, Arely? ¿Qué tal, Arely? Buenas tardes. Efectivamente, como lo dices, la jefa de gobierno de la Ciudad de México acaba de anunciar que se va a empezar a retirar a la Guardia Nacional de las instalaciones del metro. Este retiro va a ir siendo poco a poco y dijo que en la semana nos va a dar precisamente los detalles. Pero vamos a escuchar a la jefa de gobierno.
¿Habría menos personal o...?
Sí, menos personal.
¿Pero se mantendría la Guardia
Nacional? Por lo pronto, sí. Hay un programa de retiro que ya está establecido y mientras tanto Policía Bancaria Industrial y Auxiliar está tomando este papel. Y tiene que ver con que prácticamente llevamos ya pues, varias semanas sin robo de cable y varias acciones que se tomaron para evitar.
¿Entonces ya no es necesaria la presencia de la Guardia Nacional en el metro?
No a los niveles que se requería en ese momento.
Arely, hay que recordar que fueron 6,000 los elementos de la Guardia Nacional que desde el 12 de enero custodian las instalaciones del metro. Hasta aquí el reporte.
Gracias. Buena tarde, Evangelina.
Bueno.
Renuncia importante en el INE. Sandra Tapia, muy buena tarde, voy contigo. Sandra, cuéntanos, buena tarde.
¿Qué tal? Te saludo, Arely. Muy buenas tardes. Hace unos momentos el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo, anunció su renuncia al cargo con fecha al 3 de abril. Es una renuncia con carácter de irrevocable. Esta fecha justamente corresponde con la fecha en la que los cuatro consejeros electorales, entre ellos el consejero presidente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, salen también de su encomienda. Edmundo Jacobo en esta conferencia de prensa señaló que el diseño institucional que procuró durante años fue roto en los últimos meses por actores políticos en el marco del Plan B de la reforma electoral. Y bueno, también me explicó que durante estos meses tuvo que salir a este debate político a explicar las virtudes del régimen vigente y de los peligros del Plan B. Por lo tanto, dice, y para que continúen estas posibilidades, esta posibilidad de que el instituto se siga reforzando y teniendo estas herramientas desde la Secretaría Ejecutiva, es que deja el cargo. Vamos a escucharlo.
Esta separación de actividades es clave porque permite una continua revisión y examen del trabajo electoral. El Consejo General planea y dirige a partir de los insumos que le proporcionan las áreas especializadas. Las ramas ejecutivas y técnicas ejecutan y operan las decisiones tomadas y son evaluadas permanentemente por las distintas instancias directivas, además de ser vigiladas en todo momento por las representaciones de los partidos políticos. El equilibrio entre todas estas actividades es indispensable para la continuidad de las operaciones conforme los principios que rigen en la materia.
Areli, es el reporte.
Gracias, Sandra. Buena tarde.
Hasta luego.
El primer director del Instituto Nacional de Migración, al inicio del gobierno de López Obrador, Tonatiuh Guillén, dijo que los migrantes sí pudieron haberse salvado de esta tragedia en Ciudad Juárez y que la responsabilidad es compartida del gobierno federal, estatal y de los países de origen.
Ese tipo de accidentes, por las condiciones en las que se produjo el espacio, sí tuvo alternativas. Creo que no se siguió o no se actuó. Las personas inmediatamente responsables no actuaron de manera apropiada. Eso tendrá que deslindarse. Pero el fondo general, Carlos, es que tenemos un entorno de política migratoria muy, muy rudo, muy dura, que también lamentablemente en Juárez fue complicado por un entorno local también muy agresivo de parte de las autoridades locales.
En información internacional, el primer ministro Benjamín Netanyahu aplazó la reforma judicial que pretendía, esto después de las masivas protestas y huelgas que se reportaron tras el intento de reformar precisamente y poner en peligro la democracia, como lo han dicho algunos especialistas en Israel. Además de responder en las calles al despido abrupto del ministro de Defensa por la posición estratégica que juega en esta reforma. La parte medular era que el sistema judicial estaba en manos del Parlamento, desde designar jueces o definir controversias sin contrapesos. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, como lo hacemos todos los días, y hablar de lo que está manejándose en la prensa internacional. A ver, algunas cosas sobre el tema Ucrania. El New York Times publica hoy en su portada que ya algunos de los aliados de Ucrania en la guerra contra Rusia están viendo una ruta de salida, una ruta de final de esta guerra. ¿Y qué es? Que ahorita, con todo el respaldo militar que le están dando a Ucrania, Ucrania logre empujar a los rusos para sacarlos de todos los territorios que se apropiaron a partir de la invasión de febrero del 2022, manteniéndolos en los territorios que se apropiaron en la invasión de 2014, y a partir de ahí establecer una mesa de negociación en donde a lo mejor le puedan decir a Putin: oye, pues quédate con Crimea, quédate con lo que ilegalmente te anexaste hace casi 10 años, pero yo me voy a meter a la OTAN y yo me voy a meter a la Unión Europea, ¿no? Y a partir de ahí hacer la negociación, pero hacer la negociación en un punto de más fuerza para Ucrania. Vamos a ver si Putin quisiera sentarse a la mesa en esas condiciones, ¿no? Otra pieza que publica el propio diario es que cuando se desata la guerra, muchos ucranianos huyendo de la violencia en su país y muchos rusos huyendo de la posibilidad de que Putin los volviera soldados, que ya ve que lo hizo masivamente, se fueron a Indonesia. Y la gente, concretamente en Bali, ya que Indonesia es grandísimo, es pues uno de los territorios más grandes, es Bali, y además más famoso y más turístico. La gente de Bali, pues ya sabe que tiene fama de que son súper lindos y súper grandes anfitriones, los reciben, pero pues empiezan a pasar los meses, empiezan a agarrar confianza, y resulta que tanto rusos como ucranianos se han visto involucrados en un creciente número de accidentes en motocicletas que han causado muertes, destrucciones. Resulta que un influencer ruso se trepó desnudo a un árbol sagrado para los locales de 700 años de antigüedad. Otro artista ruso pintó un mural contra la guerra, pero en una casa privada. Un adolescente ruso vandalizó una escuela. Para no hacer el cuento largo, le están pidiendo al gobierno que ya no permita el paso de más ucranianos y más rusos y que empiece a poner restricciones a la entrada. O sea, pues prácticamente una visa. El Financial Times contó ayer la historia de una de las fábricas de armas más importantes de Europa, que está en Noruega. Ya ve que ahorita están desesperadas las potencias por conseguir más armas y sobre todo conseguir más municiones, balas, misiles, etcétera.
Entonces, pues ahí tiene usted que esta fábrica de armas en Noruega está trabajando a marchas forzadas para suministrarle material de guerra a Ucrania. Y resulta que al lado del pueblo donde están instalados, se instaló el centro de recolección de datos de TikTok. Los grandes aparatos que almacenan la información. Y esto consume una enorme cantidad de energía eléctrica. Y resulta que la fábrica de armas no puede operar en muchas ocasiones porque la de TikTok de al lado se está consumiendo su energía eléctrica. Y entonces dice el director de la fábrica de armas, nosotros estamos tratando de salvar al mundo y los de aquí al lado están almacenando videos de gatos. Así les está yendo con este tema. Oiga, en el asunto de Israel, ya ve que hemos estado reportando y lo mencionamos hace un rato, cómo Netanyahu se echó para atrás, cómo más de 500,000 de personas salieron a las calles en Israel para protestar contra la reforma judicial que quiere quitarle poder a la Suprema Corte. Pues, ¿qué cree? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y eso lo pone hoy el Washington Post en su portada, había invitado mañana miércoles a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, bueno, está invitado, a dar una conferencia magistral en la Cumbre por la Democracia. Vaya, vaya. Es casi como si invitaran ahorita a López Obrador a dar una conferencia en la Cumbre sobre la Democracia. Claro, si la organizara Venezuela, Cuba, Nicaragua, pues lo entendería uno. Pero Estados Unidos, ahí lo tiene. Uno de los grandes aliados de Estados Unidos, que ya, por cierto, echó para atrás su reforma al Poder Judicial, no como otros, que siguen intentando hacer sus reformas antidemocráticas. El Washington Post mismo lleva en portada, ayer o el fin de semana, no recuerdo, una pieza interesantísima. Yo no sé si ustedes vieron la película que se llamó Hotel Ruanda. Si no la han visto, véanla. Es buenísima y es sobre el genocidio en ese país. Y el protagonista de esta historia, que fue central en todos los hechos, es el activista por los derechos humanos, Paul Rusesabagina. Y él, pues resulta que había sido detenido, ¿sí? Aprehendido por el gobierno de Ruanda y se reporta que ya fue liberado. New York Times, sobre el tema China, pone tres cosas que me parecen súper, súper importantes. China se ha vuelto el rescatador de los países en crisis. El nuevo rescatador. El Fondo Monetario Internacional sigue siendo como que el predominante, y ahí Estados Unidos también juega un papel central, pero por sus intereses geopolíticos, China ha acudido al rescate de países que son geopolíticamente estratégicos, ya sea porque tienen una posición geográfica que les resulta interesante, acceso al mar, tienen recursos naturales. Bueno, para no hacer el cuento largo, en 2021... el Fondo Monetario Internacional dio préstamos de rescate a países por 70,000 millones de dólares. 70. ¿Sabe cuánto ya da China? 40. China solito, ¿eh? Luego también el New York Times hace una pieza de análisis sobre cómo China ha sido ingrato y ha empezado a rivalizar con los países que le permitieron desarrollarse. Sí, hay que recordar que la gran apuesta de Estados Unidos fue, vamos a dejar a China jugar en el terreno del capitalismo y la libre empresa, vamos a hacer negocios con China, a pesar de que sabemos que es un país totalmente autoritario, porque la prosperidad económica va a llevar la democracia a China. Esa era la gran apuesta. Y entonces China empieza a crear zonas económicas especiales, como Shanghai, por ejemplo, ¿no? Fue una de las más importantes. Empezaron siendo 7 y terminaron siendo más de 200. Y nunca hubo apertura democrática. Nunca. No le salió a Estados Unidos esto. Pero bueno, Estados Unidos y Europa apoyaron. Y claro, no fue subsidio, o sea, también les fue muy bien a ellos, pero digamos, impulsaron este desarrollo chino y ahora que China está en la cumbre, se voltea contra estos países. Me pareció bien interesante el asunto. Hablando de temas, y otra cosa, de esas cosas sorprendentes, la política de solo tener un hijo generó en China que haya muy pocas mujeres. ¿Y sabe por qué? Ya hay un documental buenísimo al respecto que se llama Nación de un solo hijo, One Child Nation, Porque si te nacía niña tu primera hija, abortabas. O la matabas. O la arrojabas literalmente al basurero. Literalmente. No, es escalofriante. Entonces hay una mucha mayor proporción de hombres que de mujeres. Y esto que ha generado que el mercado de dotes en muchas de las aldeas tradicionales chinas y hasta en las grandes ciudades, pero quienes siguen esta tradición, la dote, ya sabes, el dinero que paga la familia del novio por que se case con la hija de la otra familia, por la novia, ha crecido muchísimo el precio de la dote, pues porque hay literalmente escasez de mujeres que quieran casarse. Y además, pues toda esta parte en donde las mujeres se han empoderado, quieren estudiar, etcétera, etcétera, pues ya no quieren esa vida tradicional como diseñaba el Estado chino. Y pues esto ha generado también un efecto económico. Varios medios de comunicación cuentan de la muerte de Gordon E. Moore. Yo la verdad no conocí a este hombre, pero leí su biografía. Murió a los 94 años de edad. Y él es uno de los creadores de Intel, la fábrica de microchips. ¿Sabe cuánto invirtió en Intel? Y cuentan ahí su historia, platicada por él mismo. $500. Y se volvió ultra archi mega millonario. Intel, imagínense. ¿No? ¿Y por qué invirtió $500? Porque no tenían que invertir, nadie le aceptaba tan poquito. Y entonces dijo, bueno, pues voy a meterle lana a estos que están haciendo estos microchips, a ver qué tal me va. $500 le metió. Lo demás es una historia que cotiza en bolsa. A propósito de temas económicos, el Wall Street Journal cuenta que ya le descubrieron al First Republic Bank, que es uno de los que está en problemados, lo que siempre descubren en los bancos, en las calificadoras, cuando entran a una crisis. Las tranzas internas. Y estos son contratos entre los familiares del mero mero. Siempre pasa, ¿no? Cada que quiebra un banco en Estados Unidos, hurgan tantito y no, que se dio un superbono, que su familia trabajaba de ahí, que se escabulló a la supervisión, etcétera, etcétera. Por cierto, el propio Wall Street Journal cuenta que Elon Musk, en un correo electrónico a sus empleados para justificar que no les va a dar un buen bono ni una buena compensación económica este año, les dice, pues que la verdad Twitter vale menos de la mitad de lo que él pagó 44 y vale 20. 44 mil millones de dólares. Y que en realidad, ya que lo vio, vale 20. Por cierto, paralelamente se supo, y eso se publicó en varios medios, que Twitter trae una crisis porque se filtró su código fuente y están haciendo una investigación muy seria a buscar quién lo hizo. También varios medios reportan que el banco que quebró y desató esta preocupación de las últimas semanas, el Silicon Valley Bank, ya fue comprado, tras una intervención del gobierno de los Estados Unidos, por un banco familiar de Carolina del Norte. Y cierro con una historia del New York Times, porque uno de los ídolos del presidente mexicano es Narendra Modi. Cada que le preguntan a López Obrador por algún problema mundial, dice que deberían solucionarlo el Papa y Narendra Modi, ser los mediadores para Ucrania, los que acaben con la pobreza. ¿Y por qué habla de Modi? Ah, pues porque dice que es un gran presidente, que es nacionalista, que tiene un enorme sentido social y es más popular que él. Incluso lo acepta el propio López Obrador, que no va a ser fácil, ya ves que no le gusta que nadie que sea más popular que él, si no vea cómo le ha ido a la Suprema Corte y al INE, ¿no? Entonces, lo acepta López Obrador, dice que él es el segundo lugar después del primer ministro Modi. Ah, bueno. Hasta que nos empezamos a dar cuenta qué es lo que hace Modi, porque será muy popular, muy popular, muy popular. Pero, bueno, hizo una redada en las oficinas de la BBC después de que la BBC presentó un documental crítico en contra de él. ¡Redada! Y lo que está reportando el New York Times es que acaba de inhabilitar al rival político que le contendió en las elecciones, a pesar de que le ganó, bueno, no solo le ganó, es un familiar de Gandhi, un, digamos, heredero de Gandhi, Raúl Gandhi, le contendió en las elecciones pasadas. Modi lo hizo pedazos, pero aún así, ya que lo hizo pedazos y quedó el señor Gandhi en el Congreso, hasta ahí lo fue a perseguir y a sacarlo totalmente de la jugada, en lo que todo mundo está viendo como un claro pretexto de un presidente hipernacionalista, populista, autoritario y encima, en el caso de Modi, con una clara tendencia a la supremacía religiosa, ¿no? Lo que ha hecho por la supremacía hinduista contra las demás religiones de su país, ahí queda. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Con esto llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias, Arely Paz.
Gracias, Comán Rico.
Impresentable del Duende, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, Charlie, buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Mañana va a estar al frente de este espacio informativo Primitivo Rivera. Yo soy de regreso el jueves en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.